Vamos ya con la tertulia y tenemos ya con nosotros a través de la línea telefónica a Juan Ibarrondo. Egunon, Juan.
Egunon.
Y a José Mari Pérez Dustero, como todos los martes, puntual en los estudios de Donostia. ¿Qué ha hecho, José Mari?
Eso mismo, ¿qué ha hecho, Juan?
Bueno, por comenzar, la foto de ayer en Ajuriania, los nuevos consejeros del gobierno del Aqua juraron su cargo. José Mari, si te parece, empiezo contigo. ¿Qué te ha parecido este nuevo equipo de gobierno que ha formado Íñigo Urkullu?
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que a mí, como he llevado sotana mucho tiempo, pues entonces todo lo que es la fachada me sabe mal. Y cuando veo a todas esas personas en la fotografía llenas de trajes y llenas de corbatas, pues no sé, no me siento bien. En todo caso, yo lo que quisiera recalcar es que Íñigo Urkullu nos dio en toda su presentación una especie de música de palabras. Es como si hubiera leído atentamente los principios de marketing político. Y hubo un vacío que yo lo noté en cada momento, y es que el País Vasco para él, para el PNV de Vizcaya, es Euskadi, es decir, la comunidad autonómica de Euskadi, y parece como que no existan otros territorios que en un momento tan importante como este tenían que ser citados. Luego, ya me gustaría decir una cosita de cada de varios de los que se presentaron en la conversación del gobierno del Aqua. En primer lugar, a mí me chocó, y me chocó favorablemente, que Jon Darpón Sierra habló de que su deseo es que todos se sintieran en su casa dentro del sistema de salud. Dije, hombre, pues es una verdad tan, o un deseo tan pequeño y al mismo tiempo tan casi inocente y bueno que se me quedó. También me chocó el que Juan María Aburtorrique, el de Empleo y Políticas Sociales, pues hablara del pacto por la vivienda y por el empleo. Sí, yo creo que la única solución que tiene un gobierno vasco como este es que haga un pacto, y desde luego, bajo el punto de vista de empleo y políticas sociales, el tema de la vivienda y del empleo, que lo tomen como si fuera el tema básico. Otro tema es el de Oregi Bastarrica, cuando habló de que había que hacer una estrategia territorial, y volvió a olvidarse de que existen otros territorios a los cuales desde su departamento habría que tener en cuenta. Mira, me chocó agradablemente Cristina Uriarte cuando se declaró a sí misma independiente y dijo, lo haré lo mejor que pueda. Y es que yo creo que es una de las frases más honestas que he oído estos días. Y la quinta persona a la que quería citar sería Estefanía Beltrán de Heredia, cuando habló de que estábamos en un momento histórico y dijo que su propósito era cambiar de modelo a la policía de modo que fuera para y del pueblo. En fin, estas cinco personas he querido citar, además de Urkullu, porque me parecen, pues no sé, no digo significativas en profundidad, pero sí, pues algo a subrayar.
Sí, y hablabas en concreto de la consejera de Seguridad, de Estefanía Beltrán de Heredia. Luego hablaremos de ese tema, porque os voy a comentar, o quería poner encima de la mesa, bueno, el caso de Íñigo Cavacas, pero bueno, lo dejamos para luego. Juan, no sé si querías comentar tú algo.
Sí, bueno, en principio estoy de acuerdo con lo que dice Mari, que el tema de, bueno, yo creo más que las intenciones, hay que ver las políticas que van a hacer estas personas, ¿no? Y el propio gobierno vasco. Yo creo que principio me gustaría que saliera esa alma social cristiana, o bueno, por lo menos con una mayor sensibilidad social del PNV, más que esa otra alma neoliberal 100%, ¿no? Estilo PP o estilo neoliberalismo de los neocon norteamericanos, ¿no? Por lo menos dentro de lo que cabe, pues sería más positivo, y yo creo que además daría más posibilidades de acuerdos hacia la izquierda, ¿no?, del Parlamento vascongado, como podría ser con el propio Partido Socialista, vamos a poner izquierda entre comillas, y con Euskal Herria Bildu, ¿no? En caso de que esa alma social cristiana o demócrata cristiana, tipo José Ángel Cuerda y compañía, pues tenga fuerza en las políticas del gobierno. En todo caso, es una situación muy complicada, y yo, aunque a pesar de que me gustaría creer esto, por las cosas que se están oyendo y por el peso que tiene el sector vizcaíno ahí en el núcleo duro del gobierno, pienso que, en fin, me gustaría equivocarme, ¿no?, pero que los recortes van a venir bastante rápido, y yo creo que las políticas van a ir más por el otro lado, ¿no? supongo que ellos intentarán llegar a un equilibrio entre estas dos maneras de entender la política que ha tenido históricamente el PNV, pero me da que los tiempos, el signo de los tiempos y también las relaciones con el Estado español y con la Comisión Europea, con, vamos, con las instancias de poder europeas, vaya a hacer que las políticas vayan a ir hacia esas políticas neoliberales, ¿no? Y entonces posiblemente eso también la política de Alianza España pueda ir más hacia, por lo menos en lo económico, ¿no? Hacia ciertos acuerdos, ¿no? Con el Partido Popular, como ya estamos viendo quizá en algunos guiños que se están dando en la propia Diputación Foral de Álava, ¿no? Me gustó la diputada alavesa, o la consejera alavesa, Estefanía Bertrán de Heredia, con las manifestaciones que hizo, las jales que se refería José Mari sobre la policía autonómica. Sí, eso es una vieja idea, ¿no? Que yo creo que ya desde Garaikoetxea se hablaba cuando se creó la policía autonómica, ¿no? De una policía parecida a los bobbies ingleses y todo aquello, ¿no? No sé si se retoma esa idea y se hace en serio, pues bienvenido sea también.
Bueno, pues hablando del tema de la policía, bueno, como comentáis, la cuestión es que la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, bueno, decía que es un momento histórico, que es una situación esperanzadora, y lo que comentáis, habla de volver a los orígenes de la Ertzaintza para lograr que sea una policía civil del pueblo y al servicio del pueblo. Eso literalmente lo que decía ella ayer, ¿no?, en esa declaración de intenciones, que lo llevaremos si lo pone en la práctica o no lo pone. La cuestión es que todo esto lo decía el día en que ayer pasaban por delante del juez los primeros Ertzainas por el caso Íñigo Cabacas, pero hay que decir que pasaban a modo de testigos, porque después de 8 meses todavía no hay ningún imputado. Bueno, con este tema yo creo que se puede decir mucho al respecto. Tal vez podríamos hablar del modelo policial o antes de nada, si os parece, valorar este hecho, que después de tanto tiempo todavía estén así las cosas. Juan, si te parece, empiezo contigo.
Pues la verdad que, a pesar de que es quizá duro decirlo, no es nada nuevo, ¿no? Estamos viendo que la impunidad policial es el pan nuestro de cada día, ¿eh? Lo mismo en Euskal Herria que en el Estado español, ¿no? El Estado español últimamente ya clama al cielo, ¿no? Las cosas que estamos viendo. Lo último, los indultos a estos torturadores, ¿no? Catalanes y tal, y bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Y aquí, pues, las cosas no son tan distintas. Desde luego, eso no desde luego, para nada lo justifica, todo lo contrario, ¿no? Nos debería hacer preocuparnos más y intentar evitarlo con mayor fuerza, con mayor ahínco, ¿no? Y yo creo que, desde luego, no sé, vamos a ver lo que sucede ahora con la vía judicial, ahora que ya no está en el gobierno el señor Ares y tal, a ver si puede tener algún tipo de, no sé, responsabilidad judicial por ahí, parece difícil, ¿no? O los propios autores materiales, si salen a relucir, veremos, ¿no? Desde luego que tarde tanto tiempo, pues no es una buena señal, estas cosas al final se van olvidando, y luego desde luego las responsabilidades políticas, yo creo que ya lejos ya de, bueno, ya es imposible que dimita Ares, ¿no? Pero yo obviamente he perdido ya esa posibilidad de hacerlo, que era una buena oportunidad que tenía y que la perdió, no solamente con el caso de Cabacas, siempre me gusta recordar también el caso de
Sugar,
¿no? Eso es, que también es otro caso que está ahí, que bueno, quizás no tenía tenido tanta relevancia, porque afortunadamente no se produjo la muerte de la víctima, en este caso, ¿no? De la actuación policial, pero que se podía haber muerto también y que tuvo una situación de muy grave, ¿no? Y en fin, pues si esto sirve por lo menos para que de verdad se hagan realidad las palabras de Estefanía Beltrán la Heredia y se cambie ese modelo policial, pues bueno, por lo menos habrá servido de algo, ¿no?
Pero José María, cuando se habla de cambiar de modelo policial, ¿de qué estamos hablando? Porque son palabras mayores, ¿no?
Sí, la verdad es que el modelo policial que en estos momentos tenemos aquí en el País Vasco, en Euskadi, que diríamos, yo creo que, a pesar de que en sus inicios, como bien ha resaltado Juan, quiso ser una policía del pueblo vasco, ¿verdad?, pero en realidad ha heredado toda la mentalidad de la Guardia Civil o de la policía en general. Yo cuando pienso muchas veces en los miquiletes y en los miñones, que era aquella institución que precede a la actual Ertzaina o Ertzaintza, entonces recuerdo cómo se fundaron en el siglo XIX como respuesta al bandidaje. Mira, y esa idea de responder al bandidaje se plasma hoy en responder a la insurrección ciudadana. En ese sentido, yo a la Ertzaintza la veo. Ya sé que no estoy en su casa y que no sé todo lo que hacen por el tráfico y por el juego. Tampoco desconozco todo lo que hacen investigando los delitos económicos y medioambientales, etcétera. Pero la imagen que más viva, que más con relieve tengo de ellos es que responden al bandidaje ciudadano, es decir, que responden a la ocupación de la calle. En ese sentido, pues veo que tiene un camino muy, muy largo, para que la Ertzaintza se imagine a sí misma como alguien que protege al ciudadano, no que protege al gobierno, no que protege al poder, sino que protege al ciudadano. En ese sentido, esos dos conceptos, y con esto te dejo, Juan, de nuevo, con, esos conceptos de orden público y seguridad ciudadana tienen que cambiar totalmente de perspectiva. Para mí una Ertzaintza tiene que respetar al pueblo cuando éste se expresa, tiene que cuidar al pueblo del poder institucional o contra el poder institucional, ¿verdad? Y desde luego tendrá que diferenciar cuando habla de delito, del delito ocasional, del delito de supervivencia, que en estos momentos a veces ha sido descrito por el alcalde de Bilbao como guerra al navajero, por distinguir el delito ocasional y de supervivencia y del delito organizado. En fin, con esto, Juan, te dejo un poco hablar porque ya sabes que sí. Yo tengo a veces un poco de incontinencia verbal.
No, para nada. No, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Claro, un cambio de ese tipo supone cambiar la propia manera, la propia mentalidad del gobierno en su conjunto, ¿no? Porque la policía, hasta donde conocemos, es un cuerpo que se dedica a proteger los intereses del poder, y el poder está ahora mismo donde está, es decir, en el dinero, en los poderosos económicamente, ¿no? Los bancos y compañía. La policía se supone que está para eso, pero para que cambie eso tendría que cambiar pues el propio Código Penal, la propia concepto de justicia, ¿no? Quizá pues ahora mismo es difícil concebir algo así, aunque desde luego sería necesario, pero yo me conformaría que por lo menos se respeten los derechos humanos básicos, ¿no?, de las personas, y no se hagan las barbaridades que se han estado haciendo aquí, ¿no? Que se elimine los malos tratos, que se elimine la tortura, no solamente por parte de la Ertzaintza, sino por el resto de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que brilla por su ausencia al respeto de los derechos humanos en temas como con los inmigrantes, por ejemplo. Aquí en el País Vasco lo hemos visto muy de cerca, todo el tema de la tortura, etcétera, y lo seguimos viendo, ¿no?, en cierta manera, ¿no? Bueno, pues todo eso, por lo menos, que se respeten los mínimos, los básicos derechos humanos. Y antes de hablar de un cambio de ese tipo de la policía, desde luego yo estaría totalmente a favor, pero que exigiría un cambio de manera de entender la propia política y la justicia, ¿no?
Por cierto, que estamos...
Y ahí te iba...
Sí, adelante, José María.
Te iba a cortar un poco... Y uno de los aspectos de la Ertzaintza es la conocida brigada móvil, ¿verdad? La brigada antidisturbio, o los Belchak, que tienen ese verduguillo en la cara. A mí ese que llaman verduguillo, que les tapa la cara, es uno, no ya el hecho de que les tape la cara cuando están ellos ejerciendo de antidisturbios, ¿verdad? Sino el hecho de que la información interna que podemos tener de la policía, de la Ertzaintza, yo creo que es nula. ¿Quién tiene acceso a entrar en aquellos despachos? Es como si pertenecieran a una especie de secretismo inherente al orden público. Y no, señor, yo creo que la policía, la Ertzaintza, tiene que estar abierta y tiene que tener los archivos abiertos. Y otra cosa que les pediría a ellos, al margen de que el pueblo no los conozca y al margen de que ellos puedan justificar toda su actuación diciendo que son unos mandados, ¿qué va? Yo creo que la Ertzaintza tiene que estar abierta, en primer lugar, a ser revisada, pero también la Ertzaintza tiene que entrar a debate con los políticos y tiene que criticar a aquellos que le mandan. Hombre, si en este mundo ser obediente es lo peor que te puede suceder, es haber nacido para lo peor. Por eso, aunque uno sea Ertzaintza, si verdaderamente es algo social, lo primero que tiene que hacer una Ertzaintza es criticar a quien le manda, que el que le manda siempre es un tirano en potencia, mientras tú no lo critiques. Por eso, abrir las puertas de ellos mismos y pedir, exigir el que ellos sean un elemento crítico dentro del País Vasco, a mí me parece que es esencial para ese cambio.
Por cierto, os iba a decir que, no sé si os parece un matiz sin importancia, pero le han cambiado el nombre. Ahora no es la Consejería de Interior, sino la Consejería de Seguridad, si no me equivoco. Han cambiado el nombre.
Sí, ¿no? Pues
me da lo mismo porque...
Libertades Ciudadanas, ¿no? Cuando H. Bildu proponía llamarle Libertades Ciudadanas, y ahora el PNV ya sale con este nuevo nombre, ¿no? De seguridad, ¿no? La Consejería de Seguridad. De todas formas, quizá lo importante es el contenido, ¿no? La denominación, ¿no? Pero perdona que te he cortado, Miquel, dime.
No, yo decía que habían cambiado el nombre y os quería preguntar, claro, todo esto venía al hilo del juicio por la muerte de Íñigo Cabacas, pero todo este debate también, si coge fuerza ahora... es precisamente, no sé cómo lo veis, pero porque en Euskal Herria se vive un nuevo tiempo político y por eso se está hablando también de depurar responsabilidades y de depurar también una policía que viene de una época que está cambiando, ¿no?
Hombre, en primer lugar habría que ver una cosa muy evidente. Yo creo que Euskal Herria, bueno, y la Comunidad Autónoma Vasca también es una de las zonas de Europa con una mayor densidad de policía por metro cuadrado. Quiere decir que hay una duplicidad de funciones evidente, ¿no?, con la Guardia Civil y la Policía Nacional, que francamente no parece que tengan mucho sentido que se continúen estacionadas aquí como una especie de fuerza de seguridad de ejército de reserva o algo así, ¿no?, o de policía de reserva, cuando en una situación ya de normalidad, según vayamos avanzando, ¿no?, que ya se ha avanzado bastante, y según se continúa avanzando en una situación de, bueno, de ausencia de lucha armada, ¿no?, y de violencia política en ese sentido, pues habría primero que atajar por ahí, ¿no? Y luego yo creo que también, obviamente, la propia Policía Autonómica pues tenía claramente un sentido antiinsurreccional o en contra de la de lo que todo lo que suponía la situación de lucha armada, ¿no? De luchar contra ello. Y eso también, evidentemente, tiene que cambiar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí que es, yo creo que es de prever, ¿no?, que se produzcan por lo menos algunos pasos, ¿no?, en ese sentido. No sé lo que os parece a vosotros.
José María, ¿quieres hacer alguna última aportación ya para cambiar de tema, antes de cambiar de tema, si te parece?
Sí, nada más que decir que verdaderamente si los ciudadanos nos sintiéramos protegidos ante los entes financieros y ante la injusticia organizada y ante los políticos que tienen una gran agresividad, si nos sintiéramos protegidos por la Ertzaintza, entonces realmente la Ertzaintza es cuando sería verdaderamente una Ertzaintza, que es la protectora del pueblo, sí.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Yo creo que esto también nos va a dar bastante de qué hablar porque es un señor que es tristemente conocido aquí en Euskal Herria, Baltasar Garzón. No sé si veríais la entrevista que le hacían en La Sexta, en Salvados, el domingo por la noche. Ahí habló de que ETA ha tomado una decisión firme, de que bueno, no quiere mantener la lucha armada y que, por lo tanto, bueno, se mostraba Garzón favorable a que haya un acercamiento entre el gobierno español y ETA. También habló incluso de tortura y dijo que él es el juez que más peleó contra las torturas. Bueno, más allá de las declaraciones de este tipo que hace Baltasar Garzón ahora, bueno, os quería preguntar sobre lo peculiar de este hombre, sobre cómo definiríais la figura de este juez que en su día fue un juez estrella y que ahora está, bueno, digamos que fuera de la Audiencia Nacional Española. Tú, Juan, ¿cómo definirías a Baltasar Garzón?
Bueno, no sé, es una persona muy muy compleja, ¿no?, con muchas facetas, con muchas aristas para comentar, ¿no? Yo creo que, bueno, pues se puede considerar una persona, un juez mediático dentro de esa corriente de jueces mediáticos que, bueno, no solamente en el Estado español, ¿no?, también en Italia quizá hubo algunos jueces así y en algunos lugares, ¿no?, que, bueno, digamos que de alguna forma les han plantado cara mediática al propio poder político y pues saliendo a la palestra ahí intentando ganar el favor de la opinión pública, ¿no? Dicen que es un tipo que muy con una gran capacidad de trabajo, se comenta, muy también trepa, podríamos decir, en ese sentido, de querer escalar posiciones ahí dentro de del propio mundo de la justicia, ¿no? Y hombre, desde luego aquí en Euskal Herria no podemos olvidarnos, pues bueno, que miraba para otro lado, ¿no?, ante casos bastante obvios de tortura y también de casos de conculcaciones graves de la libertad de expresión, ¿no?, como cierres de periódicos y etcétera, ¿no?, en casos que él ha causado como juez instructor, ¿no? A mí me parece positivo que diga estas cosas ahora el juez Garzón, ¿no?, porque creamos que no, es una persona que a pesar de haber sido defenestrada por el poder judicial y el poder político que ahora mismo manda en el Estado español, pues sigue teniendo predicamento y sigue teniendo influencia en sus opiniones, yo creo que tanto a nivel internacional, ¿no?, y dentro de los sectores de izquierda progresistas, por ejemplo en América Latina, como también en el propio dentro de la izquierda o esa izquierda sociológica del Estado español. Y bueno, estas palabras a favor de la liberación de Otegi, no sé si lo llegó a decir tan así, tan claro, ¿no? O porque he leído referencias a la entrevista, no la vi en directo, ¿no? Y también lo que decía sobre, bueno, en general, ¿no?, sobre el tema vasco, pues me parece positivo no sé, el cambio de opinión que he tenido, ¿no?
Sí, sobre Otegi decía en concreto que ha hecho méritos que se tienen que tener en cuenta, la situación es totalmente diferente. Bueno, literalmente habló sobre Arnaldo Otegi, habló sobre las negociaciones entre ETA y el gobierno español, habló sobre la tortura, declaraciones que a más de uno le llamarían atención. José María, ¿a ti qué opinión te merece? Bueno, ¿qué comentario harías al respecto?
Sí, yo creo que Garzón ha tenido, o está en estos momentos teniendo, la otra cara. Garzón, cuando toca llueve, llueve, cuando toca relampaguear, relampaguea, y cuando toca buen tiempo, toca buen tiempo. Y en estos momentos, como él no está en la estructura del poder español, por así decirlo, pues entonces él va de persona sensata. Yo nunca, nunca podré olvidar cómo él hizo el registro de las sedes de AEK en el 1998. Es el autor del cese de actividades de Egin y de Zabaltzen, luego el que suspendió la actividad de Batasuna, ¿verdad? Y luego el que investigó también a Shaq y a Ekin y todos los demás como parte del entramado de ETA. Él, a ese concepto de que es parte del entramado de ETA, se lo debemos en gran parte a él, que como juez le dio un carácter casi casi jurídico, que además luego se siguió ejerciendo. Ese es el Garzón que yo más recuerdo. En cuanto a la tortura, hay que recordar cómo no investigó las torturas de los acosadores de Tierra Llure en el 1992, ¿verdad? Y también ha sido denunciado por los 9 detenidos que sobre cuyas torturas no quiso investigar en su día. Bien, ahora tenemos uno que habla, tenemos luego el Garzón de que se decide a enjuiciar a Pinochet, del que habla del genocidio de los militares argentinos, que habla de desaforar a Berlusconi, que hace la investigación de las cuentas del BBA, que también habla de enjuiciar a Carrillo por las matanzas de Paracuellos. Entonces, esa persona en estos momentos nos puede ser interesante en la actual actuación, pero desde luego es una persona de la que nunca te podrás fiar, porque si le toca a muerto, tocará muerto, pero si le toca tocar a fiesta, tocará a fiesta. En ese sentido, bienvenido el Garzón de ahora, pero no le des el brazo, porque en cualquier momento él puede coger una dirección contraria.
Bueno, una última cuestión para terminar, porque no sé, un minuto solo para que lo valoréis. ¿Qué os parece la decisión que ha tomado la dirección de la CAF de retirar el ERE a 869 trabajadores? José María, ¿a ti qué te parece? Porque son épocas en las que, bueno, una noticia como esta suena a victoria, ¿no? Es bastante positiva, teniendo en cuenta la que está cayendo.
Pues mira, la verdad es que eso viene a demostrar que esas grandes empresas como la CAF, con la participación del 20% de la CUCHA, son todavía relativamente, porque están muy afincadas aquí, son todavía relativamente sensibles a que la gente se movilice. Y desde luego, si la gente pretende que alguien sea el protagonista de su bienestar, está perdida. La gente, el pueblo, los de abajo son los únicos que pueden sacar de su caseta de egoísmo a las grandes empresas como la CAF.
Juan, ¿qué te parece a ti?
Sí, estoy de acuerdo, pero también me parece que, no sé, yo desconozco al detalle la situación económica de esa empresa, ¿no? Pero desde luego las noticias que se ven por ahí no parece que sea una empresa que vaya mal, ¿no? Está vendiendo contratos por todo el mundo, allá donde vayas ves vagones de metro con la firma de la CAF, no sé. No parece que hubiera muchos motivos tampoco para ese expediente de regulación de empleo, a primera vista, ¿no? Bienvenidas a la justicia, por supuesto.
Bueno, pues vamos a terminar aquí porque nos queda solo un minuto. Juan, José Mari, mires que haré una vez más por estar con nosotros. Os aviso que la próxima semana os damos fiesta, porque nosotros también hacemos fiesta, así que volveremos ya el próximo año, ¿vale?
De acuerdo.
Bueno, vale, no seguí. Bueno,
venga, onda seguí.